Estamos de regreso aquí en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y estamos compartiendo hoy acá en cabina, como les decía antes del corte, con la licenciada Susan Paola Rojas, que es la intendente de Verificación Especial, la IVE. Y oportuno, hablábamos ahorita fuera del aire un poquito con Susan, porque el concepto o el tema del que vamos a hablar hoy, particularmente, la habíamos invitado para hablar del tema de transacciones en efectivo en moneda extranjera. Es una normativa nueva que está vigente a partir de enero de este año y que pues tiene varias implicaciones. También, obviamente, el cómo se está preparando la IVE y la Superintendencia de Bancos en general, pero la IVE en particular, para la aplicación de la ley de extinción de dominio, porque hay cosas dentro de esto que tienen que ver con acciones que lleva a cabo la IVE. Antes de eso, antes de entrar en el detalle de algunos de esos temas, quiero tal vez que nos expliquen un poquito qué es la IVE, cuáles son sus funciones principales, cuáles son las responsabilidades principales que tiene la IVE y cuál es la relación que tiene legalmente dentro de la estructura, la dependencia, la autonomía, la relación que hay con la Superintendencia de Bancos y demás, porque en otros países esta unidad de la IVE es independiente completamente. En Guatemala tiene una relación dentro de la Superintendencia. Hablemos un poquito de esa primera parte. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, gracias de verdad por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con sus escuchas acerca de este importante tema. Pues le comento, la verdad es que la Intendencia de Verificación Especial, como se dice en otros países, tiene unidades homólogas que usualmente se llaman unidades de inteligencia financiera, las WIFs. Una unidad de inteligencia financiera, y en este caso la IVE, cumple funciones muy importantes, básicamente relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y asimismo coadyuvar en la represión de estos delitos a través, en principio, de los mecanismos de identificación de operaciones inusuales que se puedan dar a través de las instituciones financieras o personas obligadas, y también a través de los mecanismos de prevención que se instauran o se solicita que se establezcan en esas mismas personas obligadas. Adicionalmente, otra función muy importante es apoyar a las fuerzas de investigación, a las fuerzas del orden, a las unidades judiciales de cada país, para proporcionarle los elementos indiciarios, las pruebas, los elementos que identifiquen las transacciones financieras que podrían estar relacionadas con actividades de lavado de dinero. Entendiendo que lavado de dinero no es otra cosa más que simplemente la intención de darle una apariencia legal a un dinero que viene de actividades ilícitas.
Dentro del concepto este, digamos, ahí para ir viendo algunos de los temas. En Estados Unidos tienen una frase que usan mucho, que cuando están haciendo investigaciones, tratando de encontrar ya sea quién contrató a alguien para hacer algo ilegal o quién se quedó con los frutos de un negocio ilegal, usan una frase que dice follow the money, o sea, uh-huh, sigamos el rastro del dinero. En países donde están altamente institucionalizados a través de bancos, financieras, tarjetas de crédito, de herramientas de este tipo, pues obviamente todo queda documentado en alguna forma, ya sea electrónicamente o en papel, todo va quedando documentado, quién hizo la transacción. Hay una segunda etapa que es que llegó a una corporación o a una persona jurídica, pues tiene a alguien al final que es responsable de esa persona jurídica, y podemos llegar a determinar quién es el beneficiario último de un activo, de un dinero, de un bien. Pero Guatemala tiene una particularidad donde entre el 65 y el 70% de su actividad económica no está bancarizada. Y no está bancarizada es que no solo que no sea por bancos, sino que no pasa por ninguna de las otras instituciones financieras. Por eso tiene ese apellido, la IVE, donde dice que verifica instituciones financieras y entidades obligadas o
personas obligadas.
¿Cuáles son esas personas obligadas? Porque imagino que aquí parte del problema surge por esto, porque no está 100% bancarizado el sistema económico.
Creo que el hecho de que no todo el sistema económico esté bancarizado, sin duda, es una particularidad que se toma en consideración cuando se diseñan estrategias de prevención de lavado de dinero y también cuando se procuran mecanismos legales para también poder mejorar los controles. En ese sentido, pues usted tiene mucha razón. Sin embargo, cuando se promulga la ley contra el lavado de dinero, se toman en consideración las instituciones que podrían tener mayor riesgo de recibir ese dinero sucio o de recibir dinero proveniente de actividades ilegales. Y en tal virtud, la ley establece en su artículo 18 cuáles son las personas obligadas o las entidades que van a tener una posición de garante respecto de garantizar que sus actividades no van a ser utilizadas para el lavado de dinero. Este artículo 18 establece, por ejemplo, quiénes son las instituciones que, siendo supervisadas por la Superintendencia de Bancos, también van a tener obligaciones relacionadas con prevención de lavado de dinero, pero también toma en consideración otro tipo de entidades, como las remesadoras, las instituciones cooperativas, toma en consideración también las empresas de leasing, de factoring, toda una gama, en principio toda una gama de instituciones que tenían cierta relación con actividades financieras en el país. Sin embargo, dadas las circunstancias y dado precisamente que conforme se robustece el sistema financiero y se establecen mecanismos de control y la superintendencia a través de la IBE ejerce ese control, entonces podemos ir viendo cómo se va migrando ese dinero sucio, ya no solo a cuentas bancarias, sino también a la compra de activos, a la adquisición de vivienda, a la adquisición de carros, la adquisición de bienes, que de cierta forma también les permitan colocar esos dineros. Y muy interesante, quizás le cuento muy brevemente, ahora que usted hizo la referencia del follow the money, la doctrina de lavado de dinero precisamente establece cuáles son las tres grandes etapas de lavado de dinero para poder seguir ese trazo financiero. La primera etapa de lavado de dinero es la colocación de los recursos, y esa colocación se puede dar en instituciones financieras, pero también con la adquisición de bienes, con la adquisición de por ejemplo, obras de arte, de bienes muebles incluso, o inmuebles, que les permitan a los delincuentes transformar ese dinero en algo que a ellos les pueda dar la garantía de que van a poder darle una apariencia legítima. Luego de colocarlo viene otra etapa que se llama la estratificación. Es decir, probablemente quien está colocando el dinero no es quien cometió el delito inicial, pero sí es alguien que está colaborando para darle una apariencia legal a ese dinero. Luego de colocarlo, entonces, esta etapa de estratificación hace que se mueva en muchas cuentas, hace que haya transferencias, que se mueva de una cuenta a otra esos recursos. Ahí es donde está ese famoso trazo del dinero, ¿verdad? Como las transacciones financieras o comerciales van dejando una huella. Luego de estratificar el dinero, finalmente hay un delincuente que quiere tener ese dinero en su poder para poder seguir delinquiendo, para poder tener recursos para alimentar su organización criminal. Y entonces
disfrutar
esa
de él,
etapa, disfrutar de él, ¿verdad? De hecho, en principio, disfrutar de él.
Claro, sabemos el usufructuario final, porque hay muchas personas que tal vez no fueron el que lo estratificó, no fueron el que lo colocó
pero
en diferentes negocios,
no sé,
que lo va a disfrutar, el que va a tener los carros, el que va a tener las viviendas, el que va a tener los viajes, el que va a tener las riquezas, y aunque no necesariamente está a nombre de él, y aunque no necesariamente él hizo las transacciones en todo el camino, es el que está recibiendo todos los beneficios. Por eso hay un concepto que me llama la atención mucho en Estados Unidos. Ellos no persiguen tanto a la persona jurídica que haya hecho las transacciones y demás en un momento dado, sino que al beneficiario final, al benefactor final, al usufructuario final de todos estos bienes, capitales, servicios, dinero y demás, porque puede ser que él no tenga ni siquiera tarjeta de crédito a su nombre, no tenga cuentas bancarias a su nombre, no maneje efectivo en ningún lugar, pero tiene todo lo que necesita y más, tiene a su disposición viviendas, empleados, comida, todo lo que usted quiera, porque alguien va a la par pagando y haciendo todas las transacciones, y entonces esa persona legalmente nunca aparece vinculada a ninguna parte de las transacciones, y por eso comprobarle que es el responsable de haber hecho todos los actos se vuelve bien complejo.
Claro, totalmente, y en esa última etapa, precisamente, que es la etapa de la integración, es donde deberíamos poder identificar a la persona que se está beneficiando de esos recursos de una o de otra forma. Y de ahí sí que era tan importante, por ejemplo, considerar la dificultad que ofrecían las acciones al portador, ¿verdad? Porque eso impedía que se pudiera identificar quién realmente era el poder detrás de una entidad jurídica o quién realmente era el dueño o beneficiario final de los fondos que podrían provenir de actividades ilegales.
Y en donde siempre se habló mucho que entonces habían tres acciones, o tres, no, habían cuatro, ¿verdad? Pero tres particularmente que se promovía o se insistía en que había que hacer. Uno, la aprobación de la ley de extinción de dominio, que vamos a hablar un poco más adelante del tema. Dos, el poder eliminar la posibilidad que existieran acciones al portador para poder identificar con nombre y apellido a una persona beneficiario final. Y tres, el que pudiera ser más fácil, más accesible el poder investigar cuentas bancarias y otro tipo de información para poder hacer ese rastreo del manejo del dinero en diferentes lugares. Y había un cuarto, que es permitir la colaboración con organizaciones internacionales y también hacen ese tipo de cosas. Uno, para poder obtener información de ellas, de transacciones que hacen guatemaltecos en otros lugares, y otra que esos organismos internacionales u organizaciones de países que hacen las SWIFT de otros países puedan tener información de lo que pasa en nuestro país acerca de esto. Y por falta de tener esas cuatro cosas, es que estábamos en aquella famosa lista o gris o negra, o como le queramos llamar, de o paraísos fiscales o países que no colaboran con ese tipo de investigaciones.
Claro, hace muchos años, gracias a Dios, que ya pasó esa época triste, fuimos incluidos en la lista negra de países no cooperantes, precisamente porque, como usted comentaba, no teníamos ninguno de esos elementos o herramientas para poder demostrar que como país estábamos interesados en prevenir, en reprimir el delito de lavado de dinero y, por supuesto, los delitos que están conexos a él. Gracias a Dios, pues, esa presión de estar en una lista negra provocó que este país avanzara muchísimo en el tema. En principio, teniendo una ley, que es una de las mejores calificada internacionalmente, que nos permite tener una infraestructura legal que, en principio, crea la unidad de inteligencia financiera y las obligaciones que le dan una posición de garante a las instituciones que deben cumplir con la responsabilidad de prevenir el delito y de establecer normas, programas y procedimientos de prevención y control de lavado de dinero. De ahí nace la IDE y nacen también nuestras funciones relacionadas en tres grandes escenarios. El más importante, creo yo, que es el de la prevención, a través del cual nosotros, al estar dentro de la Superintendencia de Bancos, tenemos la facultad de supervisar, de verificar y de establecer normativas prudenciales que nos permitan a nosotros dirigir al sistema financiero y a otras personas obligadas hacia contar con herramientas que les permitan identificar cuando se dan operaciones que podrían estar vinculadas al lavado de dinero. Otro gran escenario es el escenario del análisis estratégico. Ese análisis estratégico nos permite a nosotros poder anticiparnos a las condiciones de vulnerabilidad que pueda tener el país al analizar las operaciones que son reportadas por las instituciones financieras y analizar también el comportamiento o los ciclos de comportamiento transaccional que nos reportan. Y el otro gran escenario también que tenemos como Unidad de Inteligencia Financiera es el de coadyuvar con el Ministerio Público y otras autoridades para proporcionarles a ellos la información necesaria a fin de que ellos puedan robustecer sus casos con evidencias que circunstancialmente o de manera directa puedan relacionar en una investigación a una persona con una actividad delictiva y con los trazos financieros que comprueben que esa persona se benefició, colaboró o de alguna manera estuvo involucrada en un delito de lavado de dinero o de financiamiento de terrorismo.
Tranquilo, me recorte, pero al volver vamos a ver un poquito cómo esas tres cosas llevan a tomar acciones como el tema del transición en efectivo en moneda extranjera, haciendo un análisis estratégico, viendo qué está pasando en México, cómo allá toman medidas similares, cómo hay mucho dinero en efectivo que empieza a circular en el medio, y ese dinero en efectivo en dólares, o sea, es proveniente de la venta de las drogas en Estados Unidos, que es la forma en que le pagan a los mexicanos por el trasiego, es la forma en que le pagan a los guatemaltecos por el acompañamiento y demás, tiene que llegar a algún lugar ese dinero. Vamos a hablar un poquito de eso y de cómo se empieza a implementar esta normativa a partir de este mes. Estamos aquí en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Nos acompaña la Intendente de Verificación Especial, la licenciada Susan Paola Rojas, y vamos a seguir hablando un poco acerca de este tema. En un momento vamos a empezar a hablar ya de lo que es las transacciones en efectivo en moneda extranjera y la normativa nueva que hay al respecto. Pero tenemos una llamada en línea. Buen día, adelante.
Aló, buenos días, Quique.
Buen día.
Yo tengo dos casos que yo quiero plantear a las invitadas. Número uno, el anterior superintendente dijo una vez de que si yo vendo una casa, pero me pagan con cheque o con una transacción electrónica, yo tengo que averiguar de que ese dinero es bien habido. Tío, eso es algo muy difícil, porque yo no tengo a mis manos un sistema de inteligencia para averiguar que la persona con que estoy hablando, si llega bien entacuchada, bien saturada, no tiene planta de delincuente, ¿va? Y número dos, por ejemplo, yo he planteado esta pregunta y nunca me han sabido responder. Yo soy un finquero, dueño de finca o qué sé yo, que llevo 100.000, 200.000 quetzales a mis trabajadores para pagarles. Y en el camino hay un retén de policía. y me dicen que ese dinero lo voy a usar yo para comprar droga o para alguna transacción ilícita, y me acusan de lavado de dinero y qué sé yo, un montón de delitos. Pero ese dinero es bien habido y lo llevo yo porque a mis trabajadores difícilmente les voy a abrir una cuenta de banco o qué sé yo, ¿va? Entonces me acusan injustamente. Y mi pregunta en sí es esta: ¿es delito cargar cantidades de dinero en un vehículo en el país? No estoy hablando de salir del país, ni que yo soy narcotraficante, ni nada de eso. ¿Es delito cargar dinero en las carreteras en un vehículo? Gracias, buen día.
Sí, bueno, en principio comencemos con la segunda pregunta, que me parece que es más interesante, que lo más interesante en este caso. Y precisamente, tener dinero no es ningún delito. De hecho, para eso trabajamos los guatemaltecos y nos esforzamos, para tener recursos y poder darle a nuestra familia. En el caso que él plantea, si esa persona es detenida por las autoridades y tiene ese dinero, pero ese dinero es bien habido, pues hay un trazo financiero, es decir, esa persona va a poder demostrar que los recursos vienen de su cuenta, va a poder demostrar que el dinero él lo sacó de su cuenta de ahorro, que lo tenía en su cuenta de monetarios, puede también informar y demostrar que tiene una finca, que es una transacción que él habitualmente hace, que con cierta frecuencia le paga a sus empleados. La respuesta concreta es no es delito tener dinero y no es delito llevar ese dinero en su carro.
Y para alguien que no está haciendo nada ilegal, es fácilmente comprobable que las transacciones que está haciendo son legales.
Totalmente, y hay muchos casos documentados en donde pues las personas han demostrado ante las autoridades la procedencia de esos recursos, la legitimidad de los recursos, y no debe tener ningún problema con las autoridades. Lo que nosotros vemos con frecuencia de personas capturadas con $500,000, con $100,000, con hasta $1,000,000 en efectivo, es que estas personas no tienen un trabajo, no tienen cómo demostrar la procedencia de ese dinero, no tienen ninguna justificación lógica para poder demostrar que los recursos son bien habidos, y eso es precisamente lo que las autoridades persiguen, ¿no? Realmente poder identificar la razonabilidad económica o legal de los recursos que las personas están portando, y en virtud de no tenerlo, pues entonces esto podrían haber pues indicios de la posible participación en la comisión de lavado de dinero, pero no es ningún delito definitivamente tener dinero.
En la primera pregunta, yo no recuerdo que haya dicho exactamente eso el señor Barquín, pero digamos, dentro del esquema este, si uno va a llevar a cabo una transacción, ya no hablemos de si es una vivienda o no, puede ser desde la venta de un vehículo, que es algo más más pequeño que una vivienda, o si es la venta de algún otro artefacto, producto o algún servicio que uno presta, el llevar a cabo esa transacción en efectivo es mucho más riesgoso por un montón de razones que llevarlo a cabo con un documento bancario. ¿Hay algún problema que alguien es responsabilidad de uno, del individuo, verificar si a uno le pagan con cheque o con o cheque de caja o alguna transferencia bancaria? ¿Es responsabilidad de uno verificar la procedencia del dinero de quien le va a comprar a uno el bien?
En este caso, recuerdo que el licenciado Barquín se refería con frecuencia a las operaciones en efectivo, y de hecho, precisamente las instituciones como las inmobiliarias, las promotoras de vivienda, las entidades que tienen esta actividad económica, están obligadas a reportar cuando tienen operaciones en efectivo a partir de $10,000.
Yo por eso hacía la diferencia, porque yo lo que sí recuerdo que él mencionó el tema de que no era recomendable aceptar transacciones en efectivo, era mejor aceptarlas en transferencia bancaria o en cheque, probablemente porque hay un rastreo, una verificación, pero no recuerdo nunca que le haya dicho que uno se volviera responsable de verificar si usted va a comprar un carro a mí y me va a pagar con un cheque de 10,000 quetzales, pues la transacción en ese momento no es responsabilidad mía validar o verificar si usted obtuvo el dinero en una forma legal.
Es un principio básico, y es que si a usted le pagan con un cheque, ese cheque es de una institución financiera
que fue la responsable de haberlo verificado.
Responsable de verificar quiénes son sus clientes y validar también precisamente la institución financiera que los recursos que son depositados en las cuentas provengan de actividades legítimas, o identificar operaciones inusuales y reportar operaciones sospechosas si es que no encuentra una validez para esos recursos.
Y ahí es donde entra la INE, o sea, digamos, en ese sentido, si ya es un cheque con el que me están pagando, primero fue responsabilidad del banco haber pedido la información suficiente para verificar la procedencia, el manejo, el giro razonable del negocio de la persona, de su cliente. Y en segunda instancia, la IBE hace una supervisión sobre esa instancia bancaria para ver si está haciendo ese tipo de verificaciones.
Como IBE, nosotros hacemos inspecciones, como usted muy bien menciona, y supervisamos que las instituciones financieras tengan programas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero, partiendo de que conozcan a sus clientes y que verifiquen el origen de los fondos. Si usted como individuo, como ciudadano, recibe un cheque pues obviamente en principio está la buena fe sabida, en donde usted puede creer que esos recursos provienen de una actividad legítima. Sin embargo, obviamente, si usted conoce actividades relacionadas con esa persona, si usted ya sabe, por ejemplo, que esa persona está relacionada con actividades ilícitas porque lo vio en la prensa, porque supo que está involucrado en problemas y de todos modos decide participar, pues entonces si es una situación en la cual usted también tiene que saber con quién hace negocios. Pero el principio fundamental es que cuando recibimos dinero en efectivo debemos tener especial atención y una debida diligencia mejorada, adicional, respecto de a quién le estamos recibiendo ese dinero en efectivo.
Ahí es donde entra el concepto ya de, la, de para hablar un poquito ya del tema inicial, el tema de las transacciones en efectivo en moneda extranjera aún. Las transacciones en efectivo de por sí se abren a que sean vulnerables o riesgosas, no solo porque lo pueden asaltar a uno, eso fue el efectivo, pero porque en efecto ese dinero, si son cantidades ya importantes, por alguna razón no está metido en el sistema bancario de parte de quien le está comprando un apartamento de $100,000, un carro de $25,000, un negocio, porque aquí estamos hablando ya no solo de vender bienes inmuebles o vender carros, por ejemplo, sino estamos hablando de vender negocios. Alguien viene, le compra el negocio y se lo compró con $100,000 en efectivo, pues es un poco sospechoso que alguien venga y le compre con $100,000 en efectivo. ¿Por qué es más importante verificar o validar o normar el tema de las transacciones en efectivo en moneda extranjera que las transacciones en efectivo en moneda nacional?
Bueno, de hecho sí tenemos controles importantes de moneda nacional, pero es bien interesante lo que usted menciona y hace referencia a lo que también se refería hace algún momento en cuanto a que el origen de todo, la génesis de estos controles parte de que las operaciones delictivas asociadas principalmente con el narcotráfico se dan en efectivo. Es decir, los narcotraficantes suelen negociar con minoristas que les van a pagar en moneda extranjera, en billete de baja denominación, y van a tener volcanes de dinero, van a tener muchísimo dinero que los bancos en Estados Unidos pues no les reciben. Así que necesitan trasladar esos recursos para poder pagarle a sus proveedores y mover ese dinero a través de diferentes mecanismos hacia sus proveedores principales, usualmente en Colombia o países productores de droga. Ese dinero en efectivo que se mueve a través de las fronteras son recursos que, si no son colocados en el sistema financiero, pues entonces son tratados de colocar a través de actividades comerciales o de compra de activos suntuosos, es decir, con compra de carros, con blindaje de vehículos, con adquisición de bienes inmuebles. Y todos estos recursos en efectivo, lo que quiere el delincuente es separarse de ese dinero en efectivo a través de estas transacciones, y lo que busca es que los ciudadanos colaboren con ellos. Básicamente provocan que el ciudadano se vuelva su cómplice, recibiéndole ese dinero en efectivo y permitiendo que esos flujos financieros pasen a través de los diferentes sistemas y mecanismos financieros o comerciales, para que finalmente el delincuente pueda pagar a sus proveedores y regresar nuevamente ese ciclo transaccional para él ser el beneficiario final de los recursos.
Y también se ve interesante en que no solo compran bienes suntuosos y activos de ese tipo, sino que compran bienes que además generan nuevamente efectivo, que tiene un doble propósito. El primero es que obviamente el negocio permite legalizar parte de la inversión ahora que tienen, porque ya la gasolinera o la empresa de transporte o la venta de vehículos pues ya da la excusa de que pues uno maneja efectivo. Como ya uno maneja efectivo, ya podría ser normal que yo venga y deposite $1,000,000 a la semana o $1,000,000 a la semana en efectivo, porque el giro normal de mi negocio se maneja principalmente en efectivo. Y entonces ya me da la excusa de si tengo una gran venta de distribución de mayoristas en la terminal, o si tengo una gran venta de sistemas de tarjetas de prepago, o si tengo una gran venta de gasolina, o cualquier cosa de ese tipo, o soy un empresario de transporte ya relativamente grande, puede ser que yo en verdad solo venda $100,000 al mes, pero reporto $2,000,000 al mes, y no me importa pagar el impuesto extra si es que estoy reportando fiscalmente, porque estoy legalizando ese montón de otro dinero efectivo que venía de actos ilegales y lo estoy disfrazando como una venta de gasolina o como una venta de pasajes o cosas por el estilo. Por ahí viene también parte del modelo este.
Efectivamente, ese es uno de los mecanismos más usuales de lavado de dinero, y es muy complejo porque mezcla dinero bien habido con recursos ilícitos, ¿verdad? Y precisamente es uno de los objetivos principales el poder diferenciar entre los negocios legales, los que le cuestan al empresario, en donde hay una hay un mecanismo empresarial importante que se ve afectado por esos otros recursos, en donde al empresa, al que compra esa empresa solo para usarla como fachada, no le interesa tener una rentabilidad real, le interesa utilizar esa fachada para tratar de darle una apariencia legítima a los recursos, y entonces en realidad el empresario legítimo no puede competir porque el otro no le interesa realmente ganar y puede dar precios súper bajos, puede dar consideraciones muy especiales y distintas a las que da el empresario legítimo, y eso desvaloriza, por así decirlo, el valor real de los bienes.
Y puede sobre reportar ventas porque no le importa pagar más impuestos.
Ah, sí, es al
parte
contrario,
de
al lavador le va a encantar pagar muchos impuestos.
Porque puede, ¿verdad?, decir que paga impuestos. Vamos a ir al corte, pero volvemos a revisar un poquito. Aquí tenemos que estar nosotros pendientes, como personas individuales, como pequeñas o medianas empresas, que tal vez manejan algo de moneda extranjera, en ventas, en exportaciones y demás, con estas normativas y regulaciones que hay de las transacciones en efectivo y moneda extranjera, para que nos explique un poquito qué tenemos que estar pendientes, qué tenemos que hacer, si tenemos cuentas o manejamos algo de dinero en efectivo por nuestros negocios, cómo tenemos que manejarlo. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Antes de seguir conversando aquí con la licenciada Susan Paola Rojas, quien es la intendente de verificación especial, les cuento que ya nos trajeron un pedazo de rosca de Reyes, un pedazo de la rosca de Reyes que, pues, muy amablemente San Martín nos ofreció para poder compartir acá con nuestros invitados hoy. La tradición que esconde un tesoro y un exquisito sabor, dice esta nota de San Martín, cuenta la tradición que las familias y amigos se reúnen el Día de Reyes a compartir un momento mágico y delicioso. Dentro de la rosca se encuentra el muñequito del Niño Dios, y a quien le salga el tesoro, en este caso el muñequito del Niño Dios, tendrá el privilegio de comprar la rosca del día siguiente. Así es como es un poco la tradición. Así que hoy, pues, pasaría San Martín. Para el día de San Martín nos ofrecieron unas roscas de Reyes acá para la radio, y aquí estamos conversando ya con nuestra invitada, la rosca de Reyes, a ver si le sale el muñequito del Niño Dios a la licenciada hoy para ver. Mi abuela era mexicana, entonces siempre en los días de Reyes, el 6 de enero, pues nos reuníamos los tíos, los primos y demás, y pues compartíamos la rosca de Reyes, y ella lo hacía ahí en casa y demás, y nos iba partiendo a más de alguno, porque pues se repartía la rosca de Reyes rápidamente, le tocaba el Niñito Dios, y pues obviamente le daba algún regalo al que le salía el muñequito. Así que aquí estamos disfrutando ya de la rosca de Reyes. Cuéntenme un poquito más acerca del tema este de las transacciones en efectivo en moneda extranjera, porque hay gente que, pues, no tiene que ser uno ni un gran empresario, ni tiene que ser alguien que se dedique a transacciones exclusivamente en dólares, para el que a veces de repente le toca tener que hacer alguna transacción, pago de tarjetas de crédito, alguna serie de cosas que a veces, ahora que algunos viajaron en estos últimos días, tenían algo de efectivo, si van y pagan su tarjeta de crédito en efectivo, por ejemplo, o sea, cosas de ese tipo, la gente tendrá dudas, qué cosas puede hacer, qué no puede hacer, si recibe transferencias del extranjero, las tiene que reportar, cómo las reporta, en qué afecta a cualquiera que hace transacciones regularmente o eventualmente en dólares. Digo dólares porque es la moneda extranjera más usual, pero es en cualquier moneda extranjera. Cuéntanos un poquito cómo va a funcionar esta norma.
Muchísimas gracias por la pregunta, Kike, y la verdad es muy útil para nosotros y una gran oportunidad poder aclarar las dudas que pudieran surgir. Y quizás también a platicarles muy brevemente de la razón por la cual nosotros estamos implementando estas medidas. Como les platicaba anteriormente, nosotros tenemos, pues, el análisis estratégico de la información que nos recibimos como Intendencia de Verificación Especial, y a través de este análisis estratégico nosotros identificamos un incremento sustancial de los flujos o las transacciones que se estaban dando en moneda extranjera, principalmente en las zonas fronterizas con México. México, a partir de la lucha que tienen contra el narcotráfico desde hace algunos años, se vio en la necesidad de implementar mecanismos mucho más serios, fuertes, por así decirlo, como prohibiciones relacionadas con la recepción de efectivo, toda vez que ellos no tienen una ley de libre negociación de divisas como nosotros. A partir de las normas que establecieron los bancos mexicanos y a partir de los mecanismos de control muy estricto que México empezó a implementar en sus sistemas financieros y económicos, porque también las actividades comerciales fueron objeto de estas normativas, pues entonces empezamos nosotros en Guatemala a notar, a darnos cuenta de un incremento sustancial de depósitos en moneda extranjera que se estaban dando a través del sistema financiero y particularmente recibidos en la frontera con México. A través de ese análisis nosotros también pudimos darnos cuenta de que esos recursos también estaban circulando hacia otros países y por lo tanto podíamos nosotros ser objeto de una consecuencia negativa, toda vez que los dineros que estaban manejándose en las cuentas bancarias de Guatemala podrían provenir de actividades ilícitas y por lo tanto ser nosotros un camino. Y en esa condición de camino de ese recurso, pues entonces también estamos ante el riesgo de que las actividades operativas de los grupos delincuenciales dueños de ese dinero se trasladen para Guatemala. Y si es más fácil colocar esos recursos en Guatemala, pues entonces ellos también pueden mudar sus operaciones logísticas y ponernos en mayores riesgos también relacionados con actividades delincuenciales o violencia generalizada. Esa identificación de los incrementos sustanciales de flujos en moneda extranjera nos ayudaron también a identificar los montos relacionados con esos flujos y poder determinar cuáles eran los mejores mecanismos, los más eficientes para poder controlar, porque no se trata de una prohibición, se trata de controlar de una manera más eficiente que esos recursos que estaban siendo depositados en el sistema financiero realmente provinieran de actividades legítimas y evitar que el dinero sucio ingresara al sistema económico guatemalteco.
Yo creo que Guatemala, a diferencia de México, es permitido que cualquier guatemalteco tenga una cuenta en moneda extranjera.
Así es.
Eso es de libre, tiene la libertad de hacerlo, en México no. Es permitido que haga depósitos en moneda extranjera en efectivo.
Totalmente. De hecho, pues hay muchas posibles justificaciones para que una actividad económica esté relacionada con la recepción de dinero en efectivo, es decir,
hoteles.
Los hoteles, por ejemplo, las empresas dedicadas a la atención de turistas. Hay una cantidad de actividades económicas que pueden tener una justificación legal, razonable, incluso evidente, y en virtud de la cual necesiten pues depositar dinero en efectivo en los bancos. ¿En qué consisten realmente las medidas que nosotros estamos implementando a través de la resolución de la Junta Monetaria, de la resolución de la Junta Monetaria 108/2010? Los controles radican en particular en que las personas que realicen depósitos o que de cualquier forma le entreguen dinero en efectivo, en moneda extranjera a un banco, deben identificarse cuando realizan operaciones hasta $3,000 acumuladas durante un mes. Es decir, el ciudadano común, el 90% de los guatemaltecos que hacemos depósitos en nuestras cuentas bancarias, usualmente no traspasamos ese límite de los $3,000. Y lo único que va a pasar es que, como ya se hacía anteriormente, lo que nos van a pedir es nuestros datos. Quiénes somos, qué identificación tenemos, a qué nos dedicamos, y eso es únicamente información que el banco recaba para poder incrementar su conocimiento de con quién hace transacciones. Cuando una persona individual o jurídica necesite realizar operaciones en efectivo, ya sea de depósito o de inversión o de pago de créditos, por ejemplo, y necesite hacerlo en moneda extranjera en efectivo por más de $3,000 al mes, lo que necesita hacer es llevar a cabo un trámite con el banco en el cual el banco le va a requerir información que justifique que esos recursos provienen de una actividad económica. Si usted es un ciudadano responsable, si es un ciudadano o un empresario que tiene una justificación para tener esos recursos y para manejar esos recursos,
su modelo de negocio
es razonable respecto a esos flujos, pues el banco no va a tener ningún inconveniente en recibirle sus dineros y seguirle dando los servicios que siempre le ha prestado. Lo que queremos es que esas personas que estaban utilizando el sistema financiero probablemente para colocar dinero proveniente de actividades ilegales, pues se abstenga de hacerlo, porque no va a tener manera de justificar que los recursos provienen de una actividad legítima.
Y así entendiendo un poquito el concepto, para que entendamos esos flujos de efectivo. La droga viene del sur, alguna se produce ya en el sector, se traslada hacia el norte para el consumo principal. Del norte vienen dos cosas de regreso: dinero y armas, porque las armas también se compran allá, pero viene dinero de regreso. Ese dinero en efectivo viene a nuestros países en toneles, en contenedores, en camiones, en lugares escondidos dentro de vehículos, en una serie de lugares hay ocasiones que vienen en lotes de 5,000, 10,000, 50,000, 100,000 dólares, pero hay veces que vienen en toneles o en contenedores donde vienen 5, 10, 15, 20, 50 millones de dólares guardados en efectivo, normalmente en billetes de 20 dólares, de 50 dólares, porque es el menudeo con el que se llevaron a cabo transacciones en Estados Unidos para la venta al menudeo de la droga, y todo ese dinero lo tienen que introducir en algún momento, de alguna forma, un sistema bancario para poder mandárselo de regreso a los productores de la droga que mandaron el producto en un momento dado. Esto lo que busca es simplemente lograr establecer que el dinero en efectivo, en moneda extranjera que está entrando al sistema, sea de verdad proveniente de una actividad legal, de una actividad normal que ya venía llevando a cabo el cliente del banco en ese momento. Si yo llego y ahora que estuvimos de viaje muchas personas y demás llegan y van a ir a pagar su tarjeta de crédito, habían sacado efectivo para el viaje, pero ahora que vienen de regreso van a pagar la tarjeta de crédito con una parte de ese mismo efectivo que habían sacado, lo único que tienen que poder hacer es identificarse, darle información, y si uno ya era cliente normal de ese banco que tiene la tarjeta de crédito, pues no llamará la atención ni se le da ningún tipo de inconveniente.
Por supuesto, los ciudadanos que nos mantenemos dentro de los márgenes legales no vamos a tener ninguna dificultad o problema para seguir teniendo nuestras operaciones financieras tal como lo hacíamos anteriormente. Toda vez que, como usted muy bien dice, pues vamos a poder demostrar que esos recursos los sacamos antes de nuestra cuenta bancaria o tenemos una fuente legítima de la cual pueden provenir esos recursos. Si yo recibo transferencias, si me pagan con cheques de moneda extranjera, si tengo actividades de comercio exterior, si necesito comprar dólares y los compro con quetzales, todas esas operaciones no tienen ningún tipo de limitación específica porque ya está sobreentendido que de hecho estamos dentro del sistema financiero y por lo tanto las instituciones financieras están ejerciendo un control para conocer a sus clientes. Los únicos que van a tener problemas con esta normativa son las personas que, como usted muy bien dice, les pidieron el favor de depositar dinero en efectivo en moneda extranjera sin ninguna justificación y por lo tanto ahora no van a poder demostrar la procedencia legítima y los bancos no les van a recibir ese dinero. Lo que nosotros queremos, Pique, es que este dinero sucio no se quede en Guatemala, que este dinero sucio realmente no afecte la economía nacional, que no dañe a las familias y que por lo tanto entonces tampoco la delincuencia migre de México a Guatemala, sino que pues estos dineros no nos afecten a nosotros de manera negativa.
Bueno, imagínense, la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador es la que más preocupada debe estar, porque ya no tienen moneda local, solo tienen moneda extranjera, y restringirle a la gente depositar en la única moneda que ya no es extranjera, sino que es la local, depósitos por más de 3,000 dólares en un mes, se vuelve imposible porque es la moneda de curso legal en El Salvador. Pero vamos a hablar de eso un momentito. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Sí, que muy buenos días, Pancho Vizcanena. ¿Cómo estás?
Buen día, Pancho, bienvenido, buenos días.
Licenciada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo he sido un abocado del tema de la seguridad desde hace mucho tiempo. Con Quique hemos platicado en el programa que el problema central de Guatemala no es precisamente el narcotráfico, sino el ilícito que genera el lavado de dinero. Usted ha utilizado repetidamente en esta última intervención lo que es algo que es criterio que se aplica de lo que se considera negocios legales o regulares. Yo me preocupo al escuchar esto, licenciada, por una sencilla razón: la capacidad de empresariado que se está generando en el mundo tiene la capacidad de capital humano, es decir, capital intelectual, la generación de ideas. Muchas de estas ideas que están contribuyendo para la mejora en muchas partes del mundo se están haciendo a través de la red. Hay muchos profesionales de alto nivel que están trabajando con empresas en la India, con empresas en otros lados, que hacen transacciones a través de análisis, de criterios, de pensamiento, que en qué rango quedarían dentro de lo que consideramos actividades normales. Me preocupa esto tanto como aquella percepción del guardia de aduanas que tiene la discrecionalidad de decir qué es normal y qué no es normal, cuando no se delimita la verdadera persecución del objetivo. Usted habla bien de que queremos evitar el problema del manejo de lo ilícito que genera el lavado de dinero, pero por otro lado, ¿cuáles van a ser los límites a esa discrecionalidad con la capacidad de entrepreneurship que pueda tener una juventud que ha crecido educacionalmente y que va a trabajar sobre la base de capital humano y no sobre la base de capital tangible. Y esos capitales tangibles, me parece, licenciada, que todavía en nuestro país no ha entrado a ver que vivimos el siglo XXI, sino que utiliza herramientas del siglo XXI, pero viendo el mundo en el siglo XX. ¿Me puede ayudar usted en eso para ver el futuro de la gente en el entrepreneurship en Guatemala? Gracias, licenciada.
Gracias, Pancho. Tengo que ir al corte, pero volvemos a contestar claramente la pregunta de Pancho y diferenciar cuáles de esas transacciones, de todos modos, si son a través del sistema bancario, tienen otro tipo de regulación, y las que se paguen en efectivo son las que están sujetas de esta normativa de la que estamos hablando. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, aquí disfrutando con nuestras invitadas, la Rosca de Reyes de San Martín, que nos obsequiaron para poder compartir por acá, así que está sabrosa la Rosca de Reyes. Ahí ya Charlie ya está comiendo su Rosca de Reyes ahí de otro lado de la cabina también. La pregunta de Pancho, obviamente se sale un poquito del concepto de lo de las transacciones en efectivo, en moneda extranjera, pero contestándole un poco, Pancho, la inquietud, que es una inquietud que probablemente muchos puedan tener, tratemos de regresar un poquito al concepto a través de esta normativa, que lo que regula son las transacciones en efectivo en moneda extranjera. Las transacciones bancarias en moneda extranjera ya están normadas, ya están reguladas y son rastreables. Sí. Pero de lo que estábamos hablando hoy concretamente era de lo que son las transacciones en efectivo.
Claro, no, y agradezco mucho la pregunta, porque de pronto si utilicé una palabra que se hubiera prestado para un malentendido, lo mejor era aprovechar y que me hicieran el favor de que yo la aclare. Cuando me refiero a las actividades legítimas, me refiero precisamente a las actividades que se generan dentro de una economía sana, dentro de una economía que, por supuesto, puede utilizar al entrepreneurship como la gran esperanza de nuestros días acerca de encontrar nuevos mecanismos novedosos para generar recursos financieros y para poder innovar también y tener nuevas oportunidades de crecimiento. El entrepreneurship, el uso de Internet. Acabamos de ver pues la película acerca de este jovencito y cómo realmente ideas innovadoras, como las que pudieron haber surgido a través de Apple, Microsoft, el uso de Facebook y todos estos recursos novedosos, llegan hoy día a ser normales en nuestra economía nacional. Todo aquello que tenga una procedencia legítima, todo aquello que se origine de actividades legales y que pueden ser comprobables, pues no tienen ninguna dificultad ni deben tampoco tener ningún impedimento para poder crecer y generar riqueza para el país, que finalmente lo que queremos es que Guatemala desarrolle sus recursos y desarrolle también a su juventud para que podamos tener un futuro prometedor. Lo importante acá es que las medidas están dirigidas principalmente a esos recursos de dinero en efectivo que no están relacionados con actividades legítimas, con actividades que están dentro de los márgenes legales. En este sentido, pues como usted mencionaba, lo que perseguimos es esos dineros que provienen de actividades ilegales, de narcotráfico, de extorsión, de secuestros, de tantas actividades delictivas que generan dolor, que generan tragedia y que impiden el crecimiento de las naciones, y que ese dinero en efectivo, que no tiene una justificación legal, no entre al sistema financiero a través de depósitos ilegítimos. En ese sentido, pues entonces las medidas están tras el control de que los recursos que entren en efectivo, en moneda extranjera, al sistema financiero, tengan una justificación y estén debidamente documentados a través de los mecanismos usuales. El guatemalteco que está desempeñándose en Guatemala y procurando nuevos mecanismos aún muy novedosos, como el entrepreneurship o lo que manejábamos acerca del talento humano, pues obviamente no van a tener ninguna dificultad, así como tampoco la van a tener pues todas las actividades económicas relacionadas con transacciones financieras internacionales, con transferencias, con el manejo de cheques o con cualquier otra transacción financiera habitual.
Cuando hay normas nuevas de este tipo, normalmente los bancos del sistema se toman la atribución de informarle a sus clientes, los tarjetavientes, los cuentavientes, los que tienen créditos, les informan, miren, ahora hay este nuevo tipo de normativa del AIBE, si usted va a llevar a cabo una transacción de este tipo, favor tomar nota que tendrá que presentar información adecuada que dé soporte a la transacción que llevó a cabo, o cosas por el estilo. Puede ser que haya bancos que lo hagan de oficio con todos sus clientes, puede ser que haya bancos que lo hagan específicamente con clientes que regularmente manejan ya transacciones de ese tipo, para que no les extrañe que tendrán que presentar información adicional. Y eso es parte de todo este proceso. Ellos estarían anticipándose, porque no los obliga la ley a hacer algo al respecto, les obliga a informar cuando una transacción de ese tipo se dé. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, don Quique.
Buen día, don Alex.
Un saludo a la distinguida dama.
Muy buenos días.
Yo no voy a ser tan refinada a las preguntas que hizo mi colega el doctor, pero tengo un par de acotaciones a su excelente presentación. Y una es que Guatemala tiene las mejores leyes financieras reconocidas internacionalmente. Igual nos dijeron con el famoso código procesal penal, tenemos en los mejores códigos, pero la mortalidad infantil en el año subió 30%. En términos de finanzas y economía, la superintendencia ha jugado un rol importante. Y en la década de los 90, cuando se empezó a querer normar, dice normar, el dinero plástico, que aún no se ha logrado, ya se sonaban algunos acuerdos como Lea, etcétera. Y ahora en las tesis de los auditores, entre comillas, pues aparece. Yo concretamente le daría una pregunta. Es cierto que Guatemala fue descalificada, descertificada, pero ahora también hemos sido sancionados, porque ya estando en los acuerdos, como estos que ustedes muy bien han planteado, también no cumplimos. Pero sigue siendo Guatemala el país de los códigos, que entrampan la actividad económica per se. Y si es discrecionalidad de los bancos, a mí me gusta mucho enseñar con ejemplos. ¿Dónde quedaría el lavado de dinero que está haciendo RENAP, por ejemplo? Que le trasladaron unos fondos para que sacara un documento y nos enteramos que está gastando 75 millones en empresas de dudosa procedencia, toda vez que son sociedades anónimas. Ese dinero va a estar en algún banco. Y aquí va mi punto toral. La superintendencia es la responsable de revisar las operaciones bancarias, porque en moneda extranjera el Vanguard perfectamente lo ha hecho. Creo que todavía existen aquellos documentos de ese 31, 32, 33, y ahí habría que ir a buscar los archivos muertos, cuántos dólares se han quedado en el lavadero. Lo lamentable es que en Guatemala la ley no es retroactiva, pero la felicito. Yo creo que esto lo deben oír los que están por estudiar auditoría, para que ya no solo aprendan nomenclatura ni nada, no sé qué, porque lo que necesitamos es análisis económico financiero. Buen día.
Gracias, Alex. No quiero ir al corte, pero voy a aprovechar la pregunta de Alex para que pasemos al otro tema en el siguiente segmento, que es la participación o la responsabilidad que tendrá la Superintendencia de Bancos en general, pero la IBE en particular, con la nueva ley de extinción de dominio, porque parte de lo que explicaba Alex ahora tiene que ver, por ejemplo, con estas sociedades anónimas, empresas de cartón, como se le ha llamado, empresas que se usan para testaferrear o para hacer transacciones, y donde ese lavado de activos o esa legitimación de activos sucede a través de todo ese tipo de transacciones de las que mencionaba Alex. Vamos a dejar un poquito por un lado ya lo que estábamos hablando, aunque creo que le queda claro a la gente. Si usted lleva a cabo transacciones por más de $3,000 en efectivo al mes, lo que va a suceder es que le van a solicitar un poco más de información en su banco, en la institución financiera, en la unidad donde usted trabaje, porque quieren saber que el dinero es bien habido, que es legalmente obtenido. Si no lleva transacciones de ese tipo, ni se va a enterar que hay una nueva normativa, y si las lleva a cabo y es normal y es regularmente que lo hace, pues le preguntarán un par de veces acerca del tema, pero después ya la IBE entenderá por su unidad de investigación financiera, de inteligencia financiera, que es una persona que tradicionalmente lleva a cabo eso y que su modelo de negocio lo justifica. Ese sería el resumen, digamos, para nuestros oyentes.
Muchísimas gracias por el resumen. Y que sí, particularmente cada banco va a tener sus mecanismos para recabar esa información y para justificar que los fondos provienen, que el cliente le justifique que los fondos provienen de actividades legítimas. Y si no es así y el cliente no puede justificarlo, en principio o no le van a recibir su dinero o bien el banco va a tomar medidas para poder reportar las transacciones como sospechosas y en ese momento, pues entonces podría la IBE proceder a una investigación.
Porque una pregunta, la norma sería que el cajero, en el momento que le van a hacer un depósito voluminoso, porque como es la suma mensual, puede ser que hagan 5 transacciones en el día de $500, y hasta en ese momento no ha pasado de los 3,000, pero si hace lo mismo todos los días, en 2 días ya pasó de los 3,000, pero el cajero que está en ese momento en el lugar que está recibiendo $500 no tiene por qué saber que ya pasó de límite, digamos.
Los bancos se vienen preparando con esto, Kike, desde hace algún tiempo. Ya hemos venido con pláticas con ellos y nos consta también y los hemos acompañado en los procedimientos preparatorios que han tenido a nivel de sistema. Es decir, el cajero no es el que lleva la cuenta de cuánto, claro, una persona ha depositado, pero el sistema del banco va a tener unos contadores especiales en los cuales va a determinar que un mismo cliente está tratando de...
Levanta una bandera electrónica y le dice, pide la información. No le va a restringir la posibilidad de hacerlo, aunque si en un momento ya se vuelve sospechoso, me imagino que llamarán al jefe de agencia o al supervisor de moneda extranjera del banco, qué sé yo, para poder decir qué hacen en este caso con la persona.
Claro, si esta persona sobrepasa el límite de $3,000 al mes, lo que va a pasar es que el banco no le va a permitir continuar teniendo este tipo de operaciones hasta que no justifique adecuadamente que provienen de una actividad legítima. Y esto pues es relativamente fácil si el dinero realmente proviene de una actividad que se puede demostrar.
Pero aquí donde viene la pregunta que hacía Alex, y lo vamos a amarrar ahora, y es que qué pasa si entonces lo que hacen es que empiezan a abrir varias cuentas bancarias a nombre de diferentes organizaciones, instancias, personas, nombres y apellidos para poder evadir las restricciones de los límites. Vamos a hablar de eso un poquito al volver del corte, porque ya entramos un poco también al concepto de las sociedades anónimas, las acciones al portador, porque dentro de la ley de extinción de dominio hay una normativa que empieza a regular esto de las acciones al portador. Vamos al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Vamos a regresar acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente, y estamos compartiendo con la intendente de verificación especial de la IBE, que técnicamente pues depende de la superintendencia de bancos, pero ya como lo hablamos al principio, es una entidad es una entidad que tiene cierta autonomía, ciertas acciones que son propias de la intendencia de verificación especial. Nos acompaña Susan Paola Rojas, que es la intendente de verificación especial. Estaba la pregunta de Alex, pero tengo otra llamada en línea en este momento. Buen día, adelante.
Días, Kike, Ricardo Sagastume.
Buen día,
Ricardo. Muy buenos días.
Buen día, Ricardo.
Solamente, yo sé que estamos al final del programa, pero dejarle la inquietud a la licenciada. Me parece excelente, fantástico que se estén haciendo los mejores esfuerzos para controlar todo este problema derivado de actividades ilícitas y que cae precisamente en la figura de lavado de dinero. Pero me llama la atención y quiero dejarle la inquietud de que uno de los mayores problemas que tenemos y hemos venido teniendo en Guatemala es el privilegio de a unos se le aplica la ley de una forma mucho más suave o no se le aplica, y ahora pues que obviamente estamos tratando de castigar y perseguir a quienes son los generadores de estos negocios ilícitos y que generan la figura de lavado de dinero. Pero cuando usted se da cuenta de la cantidad de procesos que hay en los tribunales asociados al tema de lavado de dinero y que las instituciones financieras nacionales no han tenido de ninguna manera el cuidado, han sido tolerantes, han sido permisivas, también llama la atención que haya una aplicación bastante desproporcional al obviamente al generador del negocio, pero las instituciones financieras también no han asumido el papel ni el rol que les corresponde, y la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos suaves y muy tolerantes, porque justos pagan por pecadores. Buenos guatemaltecos, buenos comerciantes se ven afectados porque no tienen la suerte de tener los bancos, y entonces a ellos se les permiten ciertas operaciones. Y a eso quiero sumar la facilidad con que, por ejemplo, y voy a ser muy puntual. La Municipalidad de Guatemala ha facilitado las actividades de la economía informal, en donde se maneja muchísimo dinero, y la Municipalidad permite la operación, autoriza, cobra algunas tasas o algunas licencias, ¿no?, de las figuras que utilizan, pero tampoco las autoridades de en este caso de la IBE, le han puesto atención que ahí hay una generación de mucho dinero circulante que no está siendo fiscalizado y está siendo permitido competiendo deslealmente con empresarios decentes y empresarios correctos. Hay violación a derechos de propiedad intelectual, o sea, hay una conexión con muchísimos delitos. Y por último, tampoco le han puesto atención a las actividades profesionales que finalmente concluyen con la construcción de una serie de edificios que usted, licenciada, puede darse el gusto de ver a lo largo y ancho de la ciudad capital, que son construidos sin mayor control. Hay una autorización municipal, pero tampoco se controlan a las oficinas de profesionales de diseño, arquitectura, ingeniería, que finalmente pues nadie los toca. Parece que son muy, muy, muy bien protegidos. Y ahí yo creo que es importante, caigamos en la cuenta de lo importante que es que la ley se aplique por igual para todos. Yo creo que es excelente que estemos persiguiendo al lavado de dinero y a los que ocasionan el tema, pero hay muchos que están quedando fuera, y eso creo que no es correcto, porque entonces genera un desbalance en la justicia, en la aplicación de la ley. Es una inquietud, y creo que valdría la pena que profundizáramos en otro programa y en otro momento sobre este tema. Muchas gracias.
Y que, de hecho, pues precisamente que le agradezco muchísimo que lo traiga a colación, uno de los proyectos más importantes que nosotros estamos impulsando como nuestras metas estratégicas del 2011 es proponer a nuevas personas obligadas que tengan responsabilidades relacionadas con prevenir que sus servicios o los productos que pone a disposición del público sean utilizados para el lavado de dinero. Este proyecto que nosotros estamos encaminando en el 2011 está dirigido a que haya un acuerdo gubernativo que cree la figura de nuevas personas obligadas que tengan la posición de garante en la prevención del lavado de dinero. Como muy bien dice el señor Radio Escucha, es importante que en la medida que avanzan estos delitos, también nosotros pudiéramos ir identificando otras actividades económicas y ponerle también obligaciones y responsabilidades de prevención a otras actividades económicas e incluso actividades como las organizaciones no gubernamentales que podrían eventualmente también verse implicadas en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Como bien dice, se podría hacer tema de otro programa, pero le anticipo que sí es uno de los proyectos más importantes que tenemos para este año, proponer un acuerdo, la creación de un acuerdo gubernativo que amplíe el número de sujetos obligados precisamente hacia otras actividades económicas y comerciales que podrían ser vulnerables al lavado de dinero.
Tiene razón, Ricardo, también con el tema. Lo hemos hablado aquí varias veces, pero no necesariamente con usted. Creo que es interesante, y es la apertura que ha tenido para poder hablar de algunos de esos temas. Sería interesante poder volver a tenerla más adelante para hablar de estos otros temas. Hoy estábamos principalmente hablando, porque es una nueva norma que está ya en vigencia y que la gente va a empezar a recibir notificaciones con respecto al manejo de efectivo, de moneda extranjera. Esta última parte que le quería preguntarte, el tema de extinción de dominio, la participación de la IBE, el tema de las acciones al portador, porque es un tema que mencionaba Alex en su pregunta o su comentario. ¿Cómo esta nueva herramienta que está en la ley de extinción de dominio va a afectar? Porque en la práctica está yendo a modificar un artículo del Código de Comercio, en la práctica, donde está limitando, restringiendo, normando, regulando la emisión de acciones, y está prácticamente obligando a que las acciones ahora sean nominativas. Obviamente no se vigente todavía, hay un periodo de tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué han evaluado ustedes? ¿Y era eso lo que se estaba buscando o no era eso exactamente lo que se estaba buscando?
Creo que la ley de extinción de dominio de hecho nos ayuda muchísimo, incluso para el cumplimiento de estándares internacionales, en donde recomendaciones a través del Grupo de Acción Financiera y otros organismos de alto nivel recomiendan que los países tengamos especial atención para poder establecer mecanismos y procedimientos que permitan que los objetos o bienes muebles e inmuebles obtenidos con dinero ilegítimo o dinero sucio no sean disfrutados por el delincuente al final de la trayectoria del trazo financiero.
Ni disfrutados ni usados para seguir cometiendo delitos.
Por supuesto, y esto es algo importante, porque por ejemplo, si nosotros vemos casos concretos en Guatemala que han sido llevados a tribunales y que han tenido pues un final feliz en cuanto a una sentencia condenatoria, podemos ver que hay personas que sí están presas, pero dejaron por fuera cantidad de bienes inmuebles, casas, vehículos, negocios establecidos a nombre de sus amigos y parientes, y cuando salgan de prisión, pues van a llegar a disfrutarlos como si nada hubiese pasado. ¿Dónde está realmente el disuasivo si nosotros permitimos que los delincuentes no solo se queden presos, pero tengan todavía la posibilidad de seguir disfrutando de los bienes que obtuvieron?
O seguir utilizándolo, como decía, para seguir cometiendo delitos, porque las estructuras de crimen organizado utilizan eso para seguir comprando armamento, para seguir pagando el producto y seguir vendiéndolo. O sea, el sistema continúa.
El dinero es el oxígeno del crimen organizado. Ese oxígeno es el que le permite hacerse de armas, tener autos blindados, poder seguir comprando personas, la voluntad de las personas. Eso insta a la corrupción. Y por supuesto también involucra a personas que sin ser delincuentes puedan prestar su nombre, puedan colaborar y dar sus cuentas bancarias para que dineros pasen por sus cuentas y por lo tanto colaboren con las actividades delictivas. Y eso pues también es un tema importante. La gente muchas veces no está consciente de que prestar su nombre es tan delicado, tan preocupante y de tan graves consecuencias, y sin embargo participan de una manera, es irrazonable, ¿verdad?, colaborando con esas actividades delictivas. Pero usted tiene razón, el principio fundamental es que estos instrumentos en las manos de quienes tenemos en este momento el deber ciudadano de como funcionarios públicos de hacer uso de esas herramientas nos permitan poder desincentivar el delito a través de la identificación de las operaciones que podrían ser sospechosas o relacionadas con hechos delictivos, y por otro lado, que las autoridades tengan la herramienta legal que les permita retirar bienes que hayan sido habidos con recursos ilegales.
Yo voy a tomar la sugerencia de Ricardo, la vamos a invitar una vez para el otro mes para que volvamos a hablar del tema, pero le voy a agregar un tema más a lo que nos trató Ricardo. Es un tema que es más complejo, pero es muy coyuntural, es el tema de financiamiento de campañas. Porque el manejo de efectivo, de activos y demás durante esta época que va a venir es otra forma de, no solo de lavar, sino que de comprar algunas de esas voluntades de las que usted hablaba hace un momento. Y la voy a invitar para que platiquemos un poquito de todo ese concepto, que vamos a estar justamente en las puertas de todo ese proceso. Y los dos temas, el que nos planteó Alex un poco, el que nos planteó Ricardo, y este tema de financiamiento de campañas y el cómo la IRE y qué función tiene y cómo puede normar y regular, y si dentro de esas otras instancias obligadas habían mecanismos para poder llegar a todo lo que es el tema de financiamiento de campañas. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Bueno, sí, Quique, Paola. Yo tengo una curiosidad, porque creo que muchas de estas leyes, cuando empiezan a poner, digamos, este tipo de regulaciones en cantidades relativamente pequeñas, al final empiezan a hacer más costosa la operación de pequeños y medianos empresarios. Gente que va a hacer, digamos, uso de este tipo de estrategias, generalmente es gente que mueve de $100,000 para arriba y millones, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una situación en el caso de algunas de las cuestiones agrícolas y ganaderas, por ejemplo, el ganado. El ganado hoy día se ha vuelto, digamos, una moneda de los narcotraficantes. Incluso se habla de narcoganaderos en Petén con gatos de 50,000 cabezas. Que han hecho que toda la actividad ganadera del país lícita pues que en quiebra, porque ni los costos no les importan, y las compañías, digamos, que compran carne tipo Walmart, por decir algo, lo que les interesa es precio, y ellos son los que dan facturas y etcétera. Entonces, ¿no sería más lógico empezar a ver con lupa los grandes y no tanto los medianos y pequeños, a los que nos empiezan a complicar toda la existencia cuando queremos? Porque es $3,000 no es ni media camionada de ganado, entonces es complicado, ¿verdad?
Sí, quizás algo importante que quisiera acotar de su cuestionamiento es que, de hecho, el objetivo no es dificultar al pequeño y al mediano, al contrario. Si usted es un pequeño o mediano comerciante, pues va a poder demostrar que esos recursos provienen de sus actividades legales, y lo único que le va a pedir el banco es información. No se trata de prohibiciones, no se trata tampoco de
dificultar. Y no es información cada vez que lo hace, sino que si una persona jurídica o individual
tiene una justificación para manejar más de $3,000 al mes en su cuenta, el banco va a formar un expediente y ese expediente va a justificar que esa persona tiene una razón legítima para poder estar depositando más de $3,000 en su cuenta. Eso va a ser un expediente que el banco va a llenar una vez en donde va a pedir al cliente una declaración jurada acerca de que la procedencia de los recursos proviene de actividades legítimas y eso se pueda comprobar, y no va a significar ninguna dificultad para el pequeño y el mediano. Y otra cosa importante es que efectivamente él tiene mucha razón, tenemos especial atención a los grandes movimientos de dinero, pero particularmente los delincuentes saben que esos grandes movimientos de dinero pues pueden provocar o llamar la atención tanto de bancos como de autoridades regulatorias. Entonces lo que hacen es estratificar esos grandes montos de dinero y contratar a mucha gente. En la jerga o la doctrina de lavado de dinero se les llama pitufeo, y es el uso de personas que sin estar vinculadas al delito pues se comportan o prestan sus cuentas para colaborar en la estratificación de ese dinero y convertir grandes montos de efectivo en pequeños depósitos.
Vamos a ir al último corte, al volver vamos a terminar un poquito con algunas conclusiones o recomendaciones acerca de transacciones normales que cualquiera puede estar llevando a cabo y el estar atento o pendientes de cualquier tipo de transacción en la que uno pueda tenerse viendo involucrado que pueda ser de dudosa procedencia. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente, llegando al final del programa. El día de hoy hemos estado hablando acerca del tema principalmente de transacciones en efectivo en moneda extranjera. Pudimos hablar muy relativamente poco acerca de la ley de extinción de dominio, por eso le decía que la estamos dejando invitada de una vez para que en el mes de febrero podamos tener nuevamente a la licenciada Susan Paola Rojas, que es la intendente de verificación especial en la IBE, para que hablemos de esos otros temas, para que hablemos de cómo la LED y también el tema de financiamiento de campañas, el tema del testaferrato, el tema de la certificación, cómo ese tipo de temas también se pueden utilizar, ya no solo para el tipo de tema de moneda extranjera, sino para la legitimación de capitales locales, con moneda local, transacciones que tengan que ver con corrupción, que tengan que ver con extorsiones, con secuestros, con otra serie de cosas, donde el dinero es en efectivo, es en quetzales y se maneja comúnmente acá, y esos dineros puedan ser utilizados también para financiar o para comprar voluntades de autoridades, de políticos, de personas en puestos importantes. Vamos a hablar un poquito de eso, no vamos a entrar en específicos, porque yo sé que la IBE no puede entrar en específicos en ninguno de los casos públicamente, pero por lo menos para que sepamos qué está haciendo, qué no está haciendo. Porque Ricardo hacía un comentario como diciendo no hacen nada en tales temas, pero también no hacen nada porque no es público o de conocimiento público acciones concretas que están llevando a cabo. Pero por eso quisiera poder tenerla nuevamente para hablar ya un poco más de esos temas, de los temas más mundanos, digamos, o que más le están llamando la atención a la gente. Y tal vez para terminar el programa, si podemos resumirle un poco a la gente qué puede esperar y qué implicaciones tiene la nueva normativa de transacciones en efectivo de moneda extranjera, para que lo tengamos claro y que no tengamos ningún dilema con respecto a esa norma.
Gracias. Y que bueno, en principio, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para nosotros es muy valioso poder comunicar de manera directa cuál es el sentido de estas normas y también qué pueden esperar los ciudadanos. Y en principio creo que todo se resume a que el ciudadano decente, el ciudadano que está haciendo su trabajo, que está tratando de progresar, que está procurando salir adelante y que genera recursos legítimos, no debe tener ninguna preocupación. Como usted lo decía, de pronto para algunos ciudadanos va a ser transparente, ni siquiera se van a dar cuenta que esa normativa está establecida. ¿Qué es lo que debemos esperar? En principio, si vamos a depositar dinero en efectivo o vamos a hacer cualquier transacción con dinero en efectivo en moneda extranjera hasta $3,000 al mes, lo que vamos a esperar es que el banco nos pida información si es que no somos clientes del banco, o confirme la información que nosotros le hemos proporcionado cuando abrimos la cuenta bancaria. Es información acerca de quiénes somos, qué actividad económica tenemos y pues el monto de la transacción que estamos realizando. Si yo soy un empresario o tengo una actividad económica que necesite depositar recursos por encima de los $3,000 en efectivo al mes, pues entonces el banco lo que va a hacer es llevar a cabo un procedimiento de debida diligencia mejorada, conocernos mejor, saber quiénes somos, qué actividad económica nosotros tenemos que justifique que estemos depositando más de $3,000 en efectivo en nuestras cuentas. Va a llenar un expediente con una declaración jurada nuestra en donde nosotros garantizamos que los recursos provienen de una actividad legal, y después de ese procedimiento pues vamos a poder seguir haciendo nuestras operaciones legales como lo veníamos haciendo siempre. Es decir, cuando hablamos de que queremos un mejor país, de que queremos luchar contra el lavado de dinero, de que tenemos la responsabilidad como ciudadanos de trabajar por el futuro de nuestros hijos, en principio necesitamos contar con herramientas. Las herramientas son las leyes, las normas prudenciales, los mecanismos, los controles, pero lo más importante es que nosotros como ciudadanos, como personas obligadas y como funcionarios públicos, tenemos un deber de garantizar que esas herramientas sean bien utilizadas. Y eso hace que nos protejamos a nosotros mismos como país, como ciudadanos, de que los que nos están haciendo daño no encuentren el camino fácil para colocar esos recursos en el sistema financiero, que debe ser la plataforma desde la cual nosotros logremos salir adelante económicamente en Guatemala.
Hay un tema que vamos a hablar en el próximo programa, pero solo porque lo hablamos fuera del aire en un momento dado. Hay personas que creen que usted puede llegar ahorita a su oficina o tal vez desde su BlackBerry o desde su iPhone o de cualquier aparato telefónico, usted apacha una clave y puede ver las transacciones de cualquier cuentaviente en el país. Ni usted ni la IBE tienen esa capacidad.
Así es, y de verdad muchísimas gracias por esa pregunta, que me parece que es importante aclararlo cada vez que podemos, porque efectivamente muchas personas piensan que nosotros en la IBE tenemos un mega computador conectado a todas las cuentas bancarias del país y que nos damos cuenta de cada una de las operaciones que hacen los ciudadanos guatemaltecos, y no es así. Nosotros somos una unidad de inteligencia financiera que recibe información de las personas obligadas, que nos trasladan esa información a través de reportes mensuales o bien a través de reportes de transacciones sospechosas, a partir de los cuales nosotros hacemos análisis y hacemos investigaciones, pero no conocemos directamente cuáles son las operaciones que hace cada ciudadano en su cuenta. Lo que sí hacemos es verificar que los bancos tengan programas y procedimientos para que puedan conocer a sus clientes. Son los bancos los que nos deben garantizar que están utilizando adecuadamente sus programas, sus procedimientos, políticas y controles para conocer con quiénes están realizando operaciones y garantizarnos también que van a poder identificar si un cliente hace una operación fuera de su perfil y por lo tanto no la puedan reportar como una operación sospechosa. Pero sí, usted tiene razón, yo no tengo acceso a la cuenta de nadie, quizás a la mía, ¿verdad? Y de mi banco en particular, no podemos entrar a la cuenta de ningún ciudadano guatemalteco de manera directa. Nosotros somos una unidad de investigación financiera, lo que sí podemos hacer es requerir información para que nosotros podamos hacer análisis y poder hacer también investigaciones cuando corresponda.
Y hablando claramente de las personas obligadas, que son bancos, instituciones financieras, emisores de tarjetas de crédito, además agregado a eso, entidades de leasing, gasolineras, o sea, se agregaron otras en un momento
las
dado.
Las gasolineras en este momento no están
ahí. No están ahí, pero digamos, yo por eso le decía, digamos, las gasolineras, los que venden telefonía de prepago, los que venden una serie de otros productos que son eminentemente en efectivo o altamente transaccionales, son de esas otras personas obligadas de las que ustedes hablaban hace un momento,
que podrían ser incorporadas,
porque es ahí una fuente o un fruto de manejos. No estoy diciendo que todos esos negocios sean ilegales, pero que tienen más facilidad para manejar grandes cantidades de efectivo y justificar el movimiento, venta de vehículos.
El sentido de crear la figura de personas obligadas en la ley fue precisamente que en su momento las entidades que se consideró podrían ser más vulnerables al lavado de dinero tuvieran deberes y responsabilidades de prevención y de primero de conocer e identificar adecuadamente a sus clientes y también de conocer e identificar las operaciones que sus clientes realizaban. Sin embargo, la ley dejó la posibilidad de que a través de un acuerdo gubernativo, en el reglamento de la ley contra el lavado de dinero, se establece que el señor presidente puede ampliar el número de personas obligadas introduciendo actividades comerciales que pudieran también volverse vulnerables al lavado de dinero. De esa cuenta es que se han incorporado nuevas personas obligadas poco a poco, conforme se ha ido identificando que puedan ser vulnerables al lavado de dinero. Y le comentaba, uno de los proyectos para este año es precisamente proponer que nuevas personas obligadas sean incorporadas a estas responsabilidades. Que
ya dentro de las personas obligadas están las cooperativas, por ejemplo.
De hecho, sí.
Porque no están reguladas por la superintendencia como banco.
Y este es un ejemplo muy, muy claro de lo que le estaba comentando. La primera vez, cuando sale la ley, no incorporó en el artículo 18 de la ley a las cooperativas. Las cooperativas fueron incluidas posteriormente a través de un acuerdo gubernativo, toda vez que se identificó que las actividades que realizaban podrían ser vulnerables.
Bueno, especialmente las que son de ahorro y crédito.
Particularmente las que están incluidas a través de ese acuerdo gubernativo, claro, son las cooperativas de ahorro y crédito. Pero también, obviamente, podemos introducir la posibilidad de tener a otras personas obligadas que lo que van a tener es la responsabilidad de ejercer controles y mecanismos que permitan que puedan prevenir el lavado de dinero. También está la ley contra el financiamiento del terrorismo, que esta ley en particular prevé la incorporación de lo que se llama personas obligadas bajo régimen especial. En la ley contra el financiamiento del terrorismo ya vemos, por ejemplo, incorporadas a las inmobiliarias, las joyerías, las ventas de automóviles y otro tipo de actividades, incluyendo, por ejemplo, a los auditores públicos, los contadores y los notarios. en donde se les implica en una serie de responsabilidades en donde deben tener una posición de garante para prevenir que sus actividades,
que
hacía
Ricardo, cabalmente.
Claro, que sus actividades no sean utilizadas para el financiamiento del terrorismo. Lo que estamos promoviendo es que también sean incorporadas como obligados en la prevención del lavado de dinero, que ese es el proyecto que le comentaba. Estamos trabajando este año para que puedan nuevamente tomarse en consideración otras, y que estas entidades pues tengan el deber de reportar transacciones sospechosas y el deber también de proporcionarnos información.
Y hay dos más que creo que debía incorporarse: las de personas obligadas para lavado de dinero, que de eso vamos a hablar en el próximo programa, que son las ONGs y los partidos políticos. Muchas gracias por habernos acompañado
gracias
el día de hoy.
Gracias por la invitación, Chico.
Vamos a tener nuevamente invitada para en febrero para poder compartir acerca de estos otros temas de la ley de extinción de dominio, que ya no hablamos del tema hoy, y de este tema del que estábamos hablando al final, la pregunta que hizo Ricardo. Y Ricardo me dejó una inquietud ahí, me decía, la única forma de lograr llegar al usufructuario o beneficiario final era eliminando la posibilidad de que hubiera acciones al portador. Yo le diría que no era la única forma. En Estados Unidos, de hecho, se hace de otra forma. En Estados Unidos sí hay acciones al portador. Lo que pasa es que allá usan un mecanismo que se llama el AKA, Also Known As, que es el alias, que al final es el beneficiario o usufructuario final del producto. Entonces no tiene que haber un vínculo legalmente establecido para poder llegar a la conclusión de que, por ejemplo, Quique Godoy es el beneficiario de una transacción que se llevó a cabo donde legalmente no hay ningún vínculo conmigo, ni hay acciones a mi nombre, ni hay ninguna chequera a mi nombre, ni hay ninguna firma registrada en ningún lugar, pero yo soy el beneficiario de muchas de los productos finales que de ahí salieron. Entonces se puede llegar a la conclusión legalmente respaldado de que yo soy el que montó todo ese sistema para mi beneficio, aunque legalmente no haya nada a mi nombre, ni siquiera una acción. Esa es la forma en que funciona en Estados Unidos. El famoso AKA es un concepto fabuloso que usa en Estados Unidos, que no requiere tampoco de mucho mecanismo probatorio. Simplemente lograr demostrar que alguien es beneficiario de un producto financiero, digamos, en este sentido, automáticamente se puede asumir legalmente que él es el que montó todo el sistema y se le vuelve responsable legalmente. Así que nosotros vamos a hablar la próxima vez que tengamos por acá a la señora intendente de verificación especial, y le agradezco muchísimo, la verdad, que nos haya acompañado aquí.
A usted mil gracias por la invitación, y gracias a sus radioescuchas por las interesantes preguntas que nos hacen.
A todos ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan invitado. Mañana en el programa vamos a hablar acerca de un proyecto inmobiliario en Viernes de Propuesta Urbana que va en la línea de lo que hemos venido hablando. Es un proyecto, el primer proyecto edificio certificado LEED en Guatemala, que inició ya el proceso, que el día de hoy cabalmente hace la primera excavación del proyecto. Mañana tendremos por acá invitados tanto del Guatemalan Green Building Council, que están a cargo del proyecto, un representante de la firma Legorreta, que es una firma mexicana de arquitectos que está apoyando en el diseño del proyecto, y a los desarrolladores del proyecto, para poder hablar acerca de proyectos que son ambientalmente amigables, que son comunitariamente responsables, que son además del uso mixto de suelo, y que además pues son rentables, hacen bien al planeta, hacen bien a la comunidad, hacen bien a la ciudad, pero al mismo tiempo pues son rentables para los inversionistas. Vamos a hablar de eso en Viernes de Propuesta Urbana, y probablemente les recuerdo siempre, por favor, que la gloria, la honra y el honor son siempre para el Señor. Dios los bendiga.